comenzamos nuestro programa y lo hacemos con inglés. Nos acompaña en este primer programa la profesora Beatriz Rodríguez. Buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Estoy encantada de un año más acompañaros en el curso de acceso en la asignatura de inglés.
Este, como digo, pues es el primer programa del curso y, por lo tanto, yo creo que debemos hablar sobre el aspecto general del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, pero sobre todo en relación con la asignatura de inglés. Vamos a explicar cómo está organizada la asignatura y cuál sería la mejor manera de abordarla, de enfocar el estudio. Podemos comenzar pues por los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura?
Pues en lo que es su proceso de aprendizaje, el estudiante deberá adquirir un conocimiento básico de la gramática inglesa y un vocabulario, bueno, más o menos en torno a las 2.000 palabras. También tendrá que desarrollar la capacidad de comprender textos escritos de nivel intermedio y, sobre todo, familiarizarse con distintos aspectos de la lengua hablada.
Todos estos objetivos pues los lograrán trabajando el libro de texto, es decir, el Pick It Up. Es un libro autosuficiente, su autora es Asunción Alba y también un equipo, hay más autores, que han diseñado expresamente este libro y este material, que no solamente es un libro, para los alumnos del CAT, es decir, para estudiar a distancia. ¿Qué se puede decir de este libro?
Pues el Pick It Up está formado por dos libros, libros de texto, que están divididos en 32 unidades didácticas. También tiene otro libro más, que es un solucionario, donde vienen pues las respuestas, las soluciones de todas aquellas actividades que tiene que realizar el estudiante, en los dos libros que he mencionado anteriormente, y una colección de CDs que contienen pues todos los audios de las unidades. Estas 32 unidades se organizan en 7 apartados, de los que ya hablaremos.
Todas estas unidades pues comienzan con un diálogo que va desarrollando una historia con personajes comunes a lo largo de todo el libro que iremos conociendo. Por ejemplo, el diálogo de la primera unidad se desarrolla en un aeropuerto británico donde algunos de estos protagonistas de la historia pues ya se conocen. Es importante escuchar muy detenidamente las grabaciones de los diálogos que acompañan al método. Es decir, es muy importante oír, ¿verdad?
Claro, una de las mayores dificultades de una lengua extranjera es siempre la comprensión auditiva, el comprender la lengua hablada. Por ello recomendamos que se escuchen y que además se escuchen varias veces. También en estos programas de radio escogeremos algunos de estos diálogos y algunos de los textos que tratan sobre diversos temas para poder practicar aquí con los estudiantes y poder comentarlos. Además, en varios de los programas, como ya comentaremos más adelante, hablaremos, al menos en parte, que nadie se asuste, en inglés, para así proporcionar más práctica a nuestros oyentes.
Después del diálogo, de este diálogo del que hablamos, generalmente se presenta el vocabulario que aparece en el diálogo y está junto a una transcripción fonética y la traducción al español. También dentro de este apartado de vocabulario se incluyen pues expresiones idiomáticas o que son de uso coloquial. Aparte de esto que estamos hablando, ¿qué otras partes tenemos en cada unidad?
Pues en el apartado 3, por ejemplo, trabaja o está dedicado a la fonética. Se practican los distintos sonidos, tanto los vocálicos como los consonánticos del inglés, describiendo su articulación y presentando ejercicios que son muy útiles para el estudiante, por lo que, les aconsejamos de verdad que los escuchen y además varias veces si los practiquen, los repitan, ¿no? Es muy importante, sobre todo en este caso de estudiantes a distancia, que no tienen un contacto diario con el profesor, que practiquen este tipo de ejercicios con los CDs, tratando de imitar, de repetir estos sonidos. Nuestro consejo es que adquieran el hábito de escuchar y hacer estos ejercicios al menos dos ejercicios al día, estaría bien.
El apartado 4 pues se centra en uno más de los puntos gramaticales que aparecen en los diálogos. ¿Cómo se enfoca el estudio de este aspecto en el libro, de este aspecto gramatical?
Pues la gramática se presenta en forma esquemática y las explicaciones están en español para dar más autonomía al alumno, para que le resulte más sencillo. Estos puntos gramaticales se deben estudiar detenidamente y de forma gradual a lo largo del curso. En caso contrario, es muy difícil avanzar, ya que todos los contenidos gramaticales no se pueden asimilar de golpe al final, cuando hay que estudiar para el examen. Por eso es muy importante el día a día.
Estos temas de gramática se ven en distintas partes a lo largo del curso, ya que el libro pues presenta pues una especie de estructura cíclica progresiva. Es decir, que todos los temas, no solo los gramaticales, se retoman en otras unidades para reforzar el aprendizaje, darle sobre todo más profundidad y aprender también a relacionar todos los contenidos que vamos viendo.
Efectivamente. Partimos de una visión constructivista del aprendizaje en la que se tienen en cuenta los conocimientos previos y se organizan las estrategias de enseñanza pues de modo que faciliten el aprendizaje significativo, el cambio de esquemas de conocimiento del estudiante. Este método recoge un poco las tendencias del enfoque comunicativo, atendiendo no solo a la estructura de la lengua, a la gramática, sino también a las funciones y al uso que los hablantes hacen de esa lengua. De ahí que al comienzo de cada diálogo también aparezca la lista de las funciones comunicativas que se van a utilizar en él.
Podemos decir entonces que las funciones se refieren justamente a lo que hacemos con la lengua, el objetivo que cumplimos al realizar pues un acto de habla, por ejemplo, expresar lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pedir disculpas, describir algo o alguien, intercambiar saludos, sugerir.
Efectivamente. Este es uno de los aspectos más difíciles de aprender para los estudiantes de lenguas. Pues muchas veces ocurre que son capaces de producir oraciones gramaticalmente correctas, pero que no son apropiadas para la situación o el contexto en el que se encuentran. Por ello, en este curso se pretende no solo proveer al alumno de competencias gramaticales, sino también de competencias comunicativas.
Después de estas explicaciones gramaticales, generalmente se presentan pues ejercicios prácticos sobre el diálogo o la gramática que se ha estudiado en el tema, que son pues muy útiles para consolidar los conceptos nuevos y además el vocabulario de cada unidad. El alumno aquí puede comprobar sus respuestas y asegurarse de que son correctas. ¿Podríamos ver algún ejemplo de los ejercicios que podemos encontrar pues en este apartado del que estamos hablando?
Claro, son ejercicios muy variados que nos permiten familiarizarnos con el verdadero uso de los puntos estudiados, de los aspectos estudiados. Por ejemplo, encontramos ejercicios en los que hay que responder preguntas o rellenar espacios pues con verbos, con adjetivos o preposiciones, cualquier otro tipo de palabras. Ejercicios de verdadero o falso, de ordenar, de opciones múltiples. Lo interesante es que según se va avanzando a lo largo del libro, se encontrarán ejercicios cada vez más abiertos y más creativos, porque ya el nivel de los alumnos será mayor y también cada vez más adaptados a situaciones reales, como por ejemplo pues completar diálogos o escribir ya conversaciones siguiendo unas instrucciones mínimas, por ejemplo.
Estos ejercicios de los que hablamos de opciones múltiples son importantes. ¿Son importantes por qué?
Porque es el tipo de ejercicio que se encontrarán los estudiantes en el examen final, entonces siempre es importante. Por ello es muy aconsejable y conveniente para los estudiantes que no dejen de hacer ninguno de los que aparecen en el libro, porque así se van acostumbrando a la dinámica de este tipo de pruebas.
Continuamos en la presentación de este libro y podemos decir que el siguiente apartado trabaja tres de las cuatro destrezas: la audición, la lectura y la escritura. Así generalmente se introduce con un texto que, por supuesto, pues se puede leer y también además está grabado en el CD. Sugerimos que el alumno pues intente escucharlo primero, incluso varias veces si es necesario, sin la ayuda del texto escrito, e incluso que intente hacer los ejercicios de comprensión pues sin recurrir al texto escrito. De este modo, además, pues él mismo podrá evaluar, se podrá dar cuenta del nivel que tiene de comprensión oral.
Efectivamente, y después ya puede leer o debe leer el texto cuidadosamente con ayuda del glosario que siempre encontrará a continuación y completar todos los ejercicios, entre los que se encuentra un dictado que me gustaría detenerme un segundo en ello, ya que me parece una actividad muy útil y muy importante. Es importante que intenten hacer el ejercicio dictado sin leer el texto en el libro. Se puede escuchar una vez el texto completo sin escribir nada, simplemente para familiarizarse, tener una idea general del tema, pues acostumbrarse a la pronunciación o al acento, etcétera. Luego escucharlo de nuevo y ya escribir, y luego, si lo necesitan, volver a escucharlo una tercera vez por si tienen alguna duda o necesitan completar algo más. Por supuesto, si le resulta imposible o demasiado difícil, se puede recurrir a una lectura previa del texto, pero se debe tener en cuenta que el objetivo final de un dictado es trabajar con un texto que desconocemos. También es muy importante corregirlo con detenimiento para evitar volver a cometer los mismos errores.
Ya volvemos a insistir otra vez. Escuchar varias veces los CDs es muy positivo, es imprescindible, porque ayuda a los estudiantes pues a familiarizarse con los sonidos y también con la musicalidad que tiene el idioma. También es bueno escuchar otras cosas. Por ejemplo, programas de televisión, radio, música. En inglés, sobre todo, a poder ser todos los días. Es decir, no dejarlo un mes y volver a retomarlo, sino aunque sea poco, si se puede hacer todos los días, pues yo creo que es importante. También me gustaría saber si hay algún ejercicio de traducción que puede ser pues muy útil.
Sí, pero más adelante, es decir, el alumno ya tiene que haber trabajado suficientemente y tener conocimientos. A partir de la unidad 17 se incluyen en el apartado 6 ejercicios de traducción de oraciones que incorporan elementos del vocabulario y de la gramática pues estudiados en la unidad correspondiente. Puede ocurrir que las respuestas, y eso me gusta siempre recordarlo, no coincidan con las del solucionario, pero no pasa nada, eso no supone que haya un error, ¿no? Ya que, bueno, ahí se da una de las posibles traducciones. Y a veces una oración puede tener distintas traducciones. Es interesante en este caso que si los alumnos o los estudiantes tienen dudas, pues que recurran al profesor tutor del centro asociado o al equipo docente, porque puede revisarlas y comprobar que son correctas.
Y continuando, lo hacemos con el apartado 7. Este apartado suele ser una ampliación de algunos temas de gramática vistos anteriormente, ya hemos dicho que todo es un continuo, en el último punto de cada capítulo. Y al ser una ampliación no incluye más ejercicios. Como se puede ver, pues los temas son muy completos.
Efectivamente, están diseñados para trabajar todas las destrezas, las cuatro destrezas, y un aspecto a destacar de este curso es la inclusión de la fonética, puesto que este es un curso a distancia y que de otra manera pues el estudiante se encontraría perdido a la hora de saber cómo pronunciar las palabras y los textos que aparecen en él. Como algunos de vosotros pues ya sabéis, los sonidos del inglés son en su mayoría diferentes a los del español, por lo tanto es muy importante ejercitarnos para superar los inconvenientes que estas diferencias pues generalmente ocasionan durante el estudio.
También, bueno, aquí podríamos apuntar que al comienzo de cada unidad siempre hay una foto que nos presenta pues algún lugar, un paisaje, un monumento. Dentro de los países de habla inglesa pues está el Big Ben, las casas del Parlamento en Londres, el Museo Británico, etcétera. Esto es también una contribución al conocimiento cultural de los estudiantes. Es importante a la hora de aprender una lengua extranjera, pues también adentrarse en la cultura. De hecho, ya hemos dicho que tendremos programas en los que hablaremos no de gramática inglesa, sino de cultura de países anglófonos.
En efecto, y también es importante recordar que tanto los diálogos como los textos, los dictados o los textos que aparecen en los libros, en cada unidad nos muestran muchos aspectos de la cultura anglosajona. Es necesario conocer la cultura de la lengua que se pretende aprender para poder comprender el uso que hacen los hablantes de ella, ¿no?
Bueno, pues hemos hecho una especie de repaso a lo que es el método PICKITAP. Es un tema importante para los alumnos y que se irán enfrentando a él poco a poco. Pero a mí me gustaría pues preguntar otro tipo de cosas. Por ejemplo, las pruebas de evaluación. Yo supongo que ahora, a principios de curso todavía, los alumnos no sabrán cómo están estructuradas estas pruebas de evaluación, cuántas son al año y qué importancia tienen.
Por supuesto, pues para ayudar al estudiante a alcanzar el nivel adecuado para superar la prueba presencial final, el examen, se facilitarán cuatro pruebas de evaluación a distancia, que son muy similares a esta prueba final y que además van aumentando en complejidad a medida que el estudiante va avanzando en su estudio. Estas pruebas consisten en un texto en lengua inglesa entre más o menos 250-300 palabras, que debe ser leído. Recomendamos que además lo hagan al menos dos veces, para luego contestar 10 preguntas de opciones múltiples.
Aquí tendríamos que decir que el objetivo de estas pruebas pues no es el de evaluar al estudiante las técnicas de traducción al español, sino de evaluar su capacidad de comprender pues satisfactoriamente un texto en lengua inglesa y también pues ir midiendo sus capacidades gramaticales y sus conocimientos gramaticales a lo largo de las distintas pruebas. Por eso hay que aclarar que no hay que traducir, ¿no?, el texto de una manera literal, sino leerlo detenidamente y luego pues responder a las preguntas.
Claro, eso es importante porque algunos alumnos pierden mucho tiempo traduciendo los textos y no es necesario. Para tener éxito en estas pruebas no solo se debe estudiar la gramática, claro, sino que también se debe poner mucha atención al vocabulario y a las funciones que van apareciendo en cada lección, ya que las pruebas tratan de abarcar el conocimiento total del idioma inglés, no solo su gramática. Por otro lado, es obvio que, bueno, que el estudiante a distancia debe hacer mucho estudio independiente, lógico, ¿no? Y no limitarse solamente a hacer esas cuatro pruebas a distancia, ya que, bueno, si no, bueno, tiene ese esfuerzo adicional, le será muy difícil alcanzar el nivel exigido, ¿no? Tiene que hacer mucho trabajo individual.
Ya hemos dicho, pues a lo largo del programa, que en este tipo de universidad, en las universidades que son a distancia, pues alguno se tiene que marcar su estudio y no se puede dejar para el final. Y un idioma, yo creo que ni aquí ni en ningún lado, un idioma tiene que ser poco a poco, gradualmente, y dedicarle un tiempo, el que se pueda, pero un tiempo prácticamente diario. ¿Cuál sería el ritmo de las unidades, el ritmo óptimo? Luego cada uno se tendrá que adecuar un poco a lo que pueda.
Pues en principio yo creo que lo podemos marcar en base a las pruebas de evaluación a distancia. La primera prueba comprende las unidades de la 1 a la 8. Son pruebas acumulativas, por lo tanto en la segunda se evalúan los contenidos desde la unidad 1 otra vez hasta la 16. En la tercera de la 1 a la 24 y en la cuarta de la 1 a la 32. Entonces, según las fechas, que las pueden comprobar los alumnos en la guía didáctica de la asignatura, están repartidas a lo largo del curso, sería una buena referencia para ver cómo deben ir ellos avanzando en el estudio de la asignatura. Otra cosa que me gustaría recordar con respecto al tema de las pruebas es que deben enviarlas al centro asociado en el que están matriculados una vez realizadas. Y, hombre, les pediría en nombre de los profesores tutores de los centros asociados que procuren ajustarse lo más posible a los plazos señalados en la guía del curso, como mencionaba antes. Es el tutor el que se las devolverá corregidas y calificadas y con comentarios, los comentarios que considere oportunos para ayudar al alumno en su estudio. Yo creo que les serán de gran ayuda porque también es una forma de autoevaluarse y de ver cómo van progresando y si necesitan dedicar más tiempo o no a ese estudio, ¿no?
¿Cuál sería la nota mínima para aprobar los exámenes?
Se considera que una prueba ha sido superada si se responde correctamente el 50% del test. Y también es importante recordar que si se responde mal a una pregunta, no se cuenta como un punto negativo. Es decir, los errores no restan, ni en las pruebas a distancia ni en la prueba final presencial.
Yo creo que hemos dado un panorama de lo que es el método PICKITAP, también de pues cosas importantes como las pruebas de evaluación. ¿Hay algún otro aspecto que podamos insistir o destacar?
Pues que, bueno, que pueden recurrir siempre tanto a los tutores del centro asociado como a los profesores de la sede central para todo aquello que necesiten. Nos pueden mandar mensajes por correo electrónico o llamarnos por teléfono. También pueden venir a vernos, si lo consideran necesario, al edificio Humanidades de la UNED. Toda la información sobre nuestra ubicación, teléfonos, correos electrónicos, etcétera, aparece en la página de la UNED en www.uned.es. Y, por supuesto, bueno, es fundamental leer detenidamente la guía del curso, ya que su contenido puede despejar muchas dudas. Generalmente tenemos muchos correos preguntando cosas que realmente están allí y yo creo que están muy claras, ¿no? También me gustaría recordar a todos los estudiantes que tienen a su disposición el curso virtual de la asignatura, donde, bueno, además de toda la información sobre la misma, de materiales extra para que sigan practicando y profundizando en sus conocimientos de inglés, también tienen las pruebas de evaluación a distancia y, bueno, exámenes de años anteriores. También tienen a su disposición foros en los que pues pueden plantear tanto al equipo docente como a sus compañeros o a sus tutores todas aquellas dudas y comentarios que les parezcan convenientes.
Bien, y antes de marcharnos, pues me gustaría también decir que van a poder oír 10 programas de radio, que esperamos que nos acompañen a lo largo de los 10 programas, y en cada programa pues revisaremos 6 o 7 unidades del método PICKITAP, pues explicando los puntos más importantes en cada caso y dando también ejemplos, aclarando aspectos que puedan resultar complicados, y se harán hincapié en los temas sobre los que el estudiante debe centrar su atención. También tendremos, ya lo hemos dicho también en el programa, algunos espacios pues más abiertos para conocer aspectos interesantes sobre los países de habla inglesa. Esperamos pues que nos acompañen y esperamos también pues orientar desde aquí a todos los alumnos y, por supuesto, a todos los oyentes, porque también para ellos les puede ser interesante en esta asignatura de inglés.
Sí, yo nada más me gustaría desearles mucha suerte a todos los estudiantes y animarles a trabajar con constancia. Yo creo que la palabra clave aquí es constancia, porque seguro que de ese modo pues llegarán a muy buen puerto. Yo creo que la UNED es la universidad del futuro y que pone a su disposición todos los medios informáticos, de enseñanza virtual, etcétera, todos los que necesitan para desarrollar con éxito el aprendizaje autónomo y a distancia. Así que bueno, espero que nos acompañe durante todos los programas.
Pues muchísimas gracias.